啊，凯琳娜，
默默，你好，
你好吗？
我很好，你呢？
好，很好です。Yo hablo chino, Cari, yo no.
Esto fue China Express.
Sí, mentira, nadie aprendió nada.
Hoy la Mani me enseñó.
Tomé 6 semestres de chino en la San Marino. Bienvenidos todos ustedes a su podcast favorito del regalón de la casa, de la mami, del papi, de la tía, del perrito, del gatito, de todo el mundo. ¡Mua! ¡No somos los chinos!
¡En nuestro 15º capítulo, mamá!
Y como siempre, los dejo con la hermosa, preciosa Apolinia Bow. Get your body moved to the music. Karina, Kari.
Y yo quiero dejarles con el más hermoso, el más viril, el más estudioso y el más wota de todos los wotas.
Oye, te faltó kawaii, po. A ver, a ver.
Y el más kawaii de todos los kawaiis. ¡El Momo!
El mejor momit de todos los momit. Psycho no momit. Psycho. Y hoy día es un día muy especial.
¿Por qué?
Pero no, porque hoy día tenemos una invitada muy especial. Como que siempre tenemos invitados muy bacanes. Yo ya me estoy acostumbrando, así como que ya, no sé, si hacemos un capítulo sin invitados, yo me voy a sentir mal. ¿Por qué? ¿Por qué?
Sí, continuando con la línea de la internacionalidad y de las Asias, desde la misma República Popular de China. Ella es youtuber, vegetariana, con muchos años viviendo en China, y una viajadora por todas las Asias y el mundo, Cassandra de Nihao Cassandra.
Hola a todos, tachajao. Hola a todos, mi nombre es Cassandra. Soy una chilena actualmente viviendo en China por ya más de unos 5 años. Soy diseñadora gráfica, trabajo en una empresa de marketing digital. Y además tengo un canal de YouTube llamado Nihao Cassandra, donde comparto mis experiencias viviendo en China, la cultura china, la comida, curiosidades, viajes, etc. Y bueno, sí, 大家好, 我叫Kanshan, 我现在在中国工作, 还有呢, 我有一个YouTube的频道, 欢迎你们看我的频道.
Hoy se me fue comentar algo muy importante.
Exactamente lo que iba a decir.
También tiene un blog, que igual lo he leído en su oportunidad. Y también tiene su Instagram también, que compartiremos después.
Sí, antes vamos a leer los comentarios. La pregunta anterior fue: ¿tu gusto por Japón te ha acercado a otro país de Asia? Y las respuestas fueron:
Dolce Amareza, mi hermana, dice: gusto por el anime, gusto por Italia, gusto por el resto del mundo y los idiomas. ¿Eso cuenta?
Sí, sí cuenta totalmente. También Mainichi Nopia nos dice: sí, cuando me fui a intercambio en la U no había convenio con Japón, así que elegí Corea del Sur porque quedaba cerca y podía viajar en mis vacaciones. Igual me gustó Corea, pero Japón siempre será el número uno de mi kokoro forever. No, el forever lo agregué yo. Potato, me encanta su podcast. Si nos mandó mensajito, no sabía. Se me río mucho, así que gracias por ser tan bacana. Gracias por el amor.
Fran Nando dice: cuando conocí el J-pop y los grupos de Japón, me acerqué al K-pop, conociendo así a Corea y otros países asiáticos. Ay, sí. Yo creo que todo nos pasó.
Sí, a mí igual me pasó. Sí, yo igual estoy aprendiendo coreano. Y el chino, hoy, Cassandra, perdón, pero el chino me cuesta. Pero ya voy a llegar. Ya, no, sí. Lo tengo pendiente, pero está.
Ánimo,
¿cómo se dice combate en chino?
Ya yo.
Aprovechando la pregunta, justamente, a veces el gusto por Japón puede acercar a otras personas. No sé, otros países como China, tal vez. Chan, chan, chan. Así que hoy día, Cassandra, este es tu capítulo. Te vamos a hacer preguntas, vamos a conversar de tu vida pasada y tu vida actual. Pero antes, para romper un poco el gelito, vamos a hacer una pequeña sección que a mí me gusta mucho, que es el Hayaku Kotae Te. ¡Preguntas rápidas! Te voy a explicar en qué consiste, Cassandra. Primero, yo y Karina vamos a hacer 5 preguntas intercaladas. Y van a ser como cosas de la vida ñoña en general. Y la idea es que no lo piensen mucho, o sea, más o menos lo primero que te diga la mente. La idea no es estresarte, no es como 5, 3, 4, 3, 2, 1. No, pero la idea es que sea relajado y que sea como, ya, esta. ¿Ya? Ok. Así que, Hajime Mashō, comencemos.
Anime favorito.
Anime favorito. Ya, el primero que se me viene a la mente, Sakura, Cardcaptor.
¡Que lo amamos!
¿Alguna serie, ya sea animada o drama china, que te guste o que recomiendes?
Chino. Yo recomendaría Neja. Neja es una historia china muy importante que hace poco hicieron una película así como de animación 3D y es genial. La recomiendo.
Comida china favorita.
Las berenjenas. Las berenjenas como agridulce. Aquí los chinos preparan la berenjena de muchas formas y hay muchas recetas muy ricas, pero la que más me gusta es como la agridulce. Me encanta.
Suena rico.
Yo cuando estaba en Chile no me gustaba la berenjena, o sea, la comía, pero no sentía nada más por ella. Pero acá hay unas recetas muy, muy ricas.
¿Algún artista favorito chino? ¿Artista musical? ¿Idol tal vez? No sé. Yo cacho a Kaishokun nomás y sería. Cada vez.
Mira, chino, de China continental, quizás no. El que se roba mi corazón es un que canta en chino mandarín, pero es de Singapur. Y él se llama Lin Junjie. En inglés se pone como JJ Lin. Es genial, me encanta su música, me encanta.
¿Serie no asiática favorita?
No asiática. Cuenta una película, porque, o sea, la serie de Harry Potter, cuando yo era pequeña me encantaba. Y era mi sueño irme a Inglaterra y como que pasé por toda esa etapa de me leía todos los libros, etcétera. Pero series no sé, creo que películas sí, Harry Potter.
¿Y qué escuela?
Es que Harry Potter es Harry Potter.
¿Cuál es tu casa?
Bueno, sí, a mí me gusta Gryffindor, lo típico.
Pero igual está bien.
Oye, Momo, ¿cuál es tu casa? No sé, ¿cuál es tu casa? ¿De Harry Potter?
¿Yo?
Sí.
Yo no sé, yo tengo problemas con mi casa. Porque la primera vez que hice Pottermore me decía que era Gryffindor. Después, la segunda vez, cuando actualizaron todo, salía que era Slytherin. Pero en cierto modo, como que todos me dicen, loco, tú eres Hufflepuff. Así que yo no sé qué pensar de mi vida. Yo soy, no sé, yo soy Dobby. Y soy el elfo doméstico.
Ay, no, yo soy Ravenclaw.
También eso me gusta, sí.
Bueno, Karina me contó que eres vegetariana. ¿Alguna comida vegetariana que recomiendes a una persona que quiere comenzar a ser vegetariana? ¿Alguna receta china, tal vez, o algo que deban probar?
¿Tal? Yo diría que, por ejemplo, cuando yo empecé siendo vegetariana, me impactó mucho el mundo detrás del tofu. Porque el tofu es algo que quizás en Chile no consumimos muy a menudo. Ahora se está estableciendo un poco más, pero al menos cuando yo me hice vegetariana era como algo desconocido y uno tenía que ir a una tienda muy específica a encontrar tofu. Y si bien quizás algunas personas cometen el error de que al comer el tofu no lo aliñan bien, entonces queda como sin sabor, pero hay algunas recetas de tofu donde realmente depende de cómo lo aliñes y ahí cambia totalmente cómo es el sabor del tofu. Entonces hay muchas variantes, sí. Muchas posibilidades de cosas que hacer con el tofu. Entonces yo lo recomendaría, que empezar como a investigar y a experimentar más que nada, porque no necesitas ser un chef, puedes agregar lo que quieras.
Me encanta. Yo me acuerdo que mi receta como favorita de con tofu es como hacer pescado falso, porque sabe a pescado, pero no es pescado. Es simplemente tofu con salsa de soya envuelto en nori. Y eso lo frío.
Qué rico.
Con panko. Y sabe igual a pescado, así como igual.
Ah, yo todavía no así encuentro sí, la justa del tofu, pero le tengo mucha fe. No tengo mucha fe al tofu.
Sí, no, el tofu es bacán. El tofu es muy bacán. Yo igual te segundo totalmente, Cassandra.
¿Juego favorito? ¿Juego de cualquier plataforma?
El Ace Attorney, quizás. Es una novela visual.
Te amo. Yo mencionando muchos capítulos.
Entonces, eso me encanta.
Me encanta. Yo tengo la trilogía acá, comprada ahí, en el estante, me encanta.
Ay, qué me encanta.
Y la pregunta que no puede faltar en este podcast: ¿husbando o waifu favorita, favorite, favorito? El de la vida. Es como, me caso.
Lo primero que se me viene a la mente, como mi amor de infancia, y bueno, todavía le tengo mucho cariño, Shaoran, de Sakura Card Captors.
¡Qué tan lindo!
Entonces pensé al tirón.
Me encanta, porque es una respuesta honesta y es la respuesta correcta. Las demás todas eran malas, esta es la respuesta correcta.
Shaoran es el definitivo.
Y eso, muchas gracias por tus respuestas, por tus sinceras respuestas.
Fue entretenido.
Y ahora viene la parte de conversación. Bueno, primero vamos a, queremos, como dije en este podcast, por lo menos en esta temporada del podcast, nos interesa saber cómo llegar desde la ñoñeza en general hacia otros rumbos. No necesariamente dentro de Japón, como es el caso tuyo. Me gustaría que nos contaras un poco de cómo fue tu infancia. ¿Cuándo diste cuenta que eras ñoña? ¿O si tuviste algún rechazo por parte de tu amigo? ¿O tal vez todos eran un otaku y fiesta otaku? ¿Cómo lo viviste tú en tu infancia?
¿Cómo partió todo?
Yo creo que, al igual que quizás muchos de ustedes, al principio, cuando yo era muy pequeña, todavía tengo la memoria de que en la televisión pasaba mucho anime, en el Club de los Tigritos, entonces yo siempre veía ese tipo de cosas como Dragon Ball, Sakura, Sailor Moon, etc. Entonces comencé con eso, siendo como muy fanática de ese tipo de anime que ofrecía la televisión abierta, porque en ese tiempo yo tampoco tenía cable, tampoco internet, creo que el internet llegó después, entonces como que me movía en ese ámbito. Pero no recuerdo muy bien, pero fue básicamente que sí, poco a poco, quizás yo creo que después fue con la llegada al internet que empecé a ver como otras series. Y sí, yo me acuerdo que empezaba a buscar en internet y empezaba a bajar como los torrents, como para ver, bajar videos así, muy antiguos, y seguía ciertas series. Ah, y también, por ejemplo, sí, ir a ciertos lugares icónicos en Santiago, por ejemplo, el Eurocentro o el Portal Lion, y ahí también comencé a ver como los mangas también. Creo que mi primer acercamiento por los mangas fue físico, creo que no fue por internet, no me acuerdo bien, pero me acuerdo que sí, que intentaba ahorrar pesito a pesito para poder comprar un tomo miserable que costaba tan caro.
Y encima eso, los venden súper caro.
Sí, entonces yo me compraba los mangas y ahí coleccionaba un par. Nunca tuve muchísimos porque pucha, no alcanzaba la plata. Pero bueno, los que habían los leía y los disfrutaba, etcétera. Entonces yo creo que llegó así más o menos, fue como un proceso de varios años y sin darme cuenta, sí, de un momento a otro, cuando empezó lo de, en Chile, cuando empezó a como a sonar esto de las tribus urbanas y de ahí empezó
¡oh, no!
A
salir, oh, dijo la palabra secreta.
Dije la palabra secreta. Pero ahí quizás vi que estaba siendo encasillada en una categoría, porque dije, oh, quizás me identifico con esto, quizás soy parte de esto, ¿no?
Súper rígido ese fenómeno, como que al final la tribu urbana estaba como para cierto ponerle etiqueta a algunos rasgos, sí, tal vez de la juventud, por decirlo así, y sentirse parte de algo. Entonces, claro, es como, creo que soy otaku.
Esa es la etiqueta.
La etiqueta prohibida.
Básicamente mis gustos. Pero sí, lo que me comentaste de que si alguien alguna vez como me sentí como discriminada o que alguna mala mirada, etcétera, creo que tuve la buena suerte de que no, nunca lo viví. Mis compañeras de escuela me acuerdo que sí sabían que me gustaba el anime, etcétera, pero nunca viví nada feo. Menos mal que nunca me hicieron bullying, nada, porque me gustó.
Bueno.
Sí, me salvé de eso. Y sí, en cada curso siempre había una u otra amiga, porque yo siempre estuve en colegio de mujeres, que también les gustaba algo, entonces hablábamos de eso. Pero básicamente después mis amistades más cercanas con respecto a lo al anime surgieron por internet. Uh-huh. Más que en el colegio, como amistades de internet, que después nos juntábamos en vida real, en el Eurocentro, y hablábamos.
¿Pero igual te acompañaron en tu mundo, ñoño?
¿Mis compañeras de colegio o las de internet?
La de internet. como...
Sí, porque ahí encontrábamos gustos en común y también empezábamos a jugar videojuegos online. En esa época jugábamos el Ragnarok online y también ahí...
¡No! ¡Muchos años!
Sí, muchos años de amistad.
Pero oye, sí. Pero ¿la amistad de internet eran onda de Chile igual o era como de todo el mundo? No.
Habían otras de otros países, mexicanas, argentinas, etcétera, pero básicamente conocí a muchos chilenos y chilenas, sí, que nos juntábamos. Y bueno, también en esa época estuvo de Fotolog y también ahí hacen amistad por ahí.
¡Fotolog!
¡No! ¡No! ¡Dijo la otra palabra secreta!
Bueno, yo me movía en todas esas redes, entonces ahí conocí a gente, etcétera, sí. Yo creo que quizá la única como discriminación, entre comillas, que sufrí, que hasta el día de hoy me acuerdo, fue de mi mamá. Pero yo la entiendo, porque ella no entendía muy bien lo que yo estaba haciendo. Pero me acuerdo que cuando iba en la media, yo creo que como en segundo medio más o menos, primero o segundo medio, me dio por intentar vestirme como las décoras, como esta moda japonesa.
¡Oh, me encanta!
Muy rosada, con muchos pinches en la cabeza.
Muy como Harajuku, con sí, muchos Harajuku. Pinches, me encanta, me bueno, encanta.
Y salí así a la calle y mi mamá estaba rosada. Entonces ella necesitaba esa parte de mí. Y yo, por ejemplo, ahora si yo tengo un hijo y él quiere seguir una moda extraña, como que yo lo voy a entender porque sé que quizá no necesariamente lo va a llevar como al camino del mal, porque en mi caso eso no me llevó a ningún camino del mal, sino que fue un pasatiempo, fue un momento, fue algo que quise hacerlo en ese momento y no me arrepiento de eso. Creo que fue una buena experiencia.
Me gustaba mucho la onda como Oshare o la onda de Cora, porque eran como muy como lo extravagante de Harajuku, por decirlo así.
Sí,
y me gustaba mucho ver nada.
Yo
no me atreví porque creo que ya me bastaba con el bullying que me hacían por otras cosas. Es como, no voy a acumular bullying.
Ay, yo siempre quise ser como Gotix, pero no, tampoco me dio.
Tampoco me dio. Y eso creo, más o menos, fue como mi historia de la infancia y juventud.
Ay, pero es una historia bonita, me gustó.
Y como de la niñez al idioma chino, ¿cómo pasó? ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo llegaste ahí?
Sí.
Bueno, ahí, curiosamente, también mi mamá tiene la palabra. Lo que pasó fue lo siguiente, que durante todos estos años yo había demostrado gran interés por la cultura asiática, más concretamente Japón. ¿Para qué vamos a hablar de...? Básicamente era Japón, me encantaba Japón, yo quería aprender japonés y quería ir a Japón a vivir. Ese era mi sueño de joven. Entonces llegué a un momento en que le dije a mi mamá, creo que fue, ya era grande, sí, yo creo que a finales del colegio, de la enseñanza media, casi ya entrando a la universidad, yo le dije, mamá, quiero aprender japonés y quiero entrar a un instituto de japonés. Y entonces como que hablamos con mi mamá y ella me empezó a decir que si yo iba a estudiar un idioma tan raro, que mejor estudiara, porque chino ahora como que tenía más importancia, que China era ahora una potencia mundial y cada vez más importante, etcétera, etcétera, y que quizás tendría como más oportunidades de trabajo, etcétera. Y yo la verdad es que en ese momento como igual a mí me gustaba así en general. Ah, y había tenido un pequeño acercamiento con Corea también, con la música coreana, pero no me vino muy fuerte, pero sí me gustaba un poco. Entonces yo dije, ya, porque voy a probar, porque de todas formas igual me llamaba la atención China. Y sí, en esa época también estaba empezando a ver algunos dramas taiwaneses, así como que de todo un poco.
Yeah.
Dije, ya, igual me gusta cómo suena el chino, ya. Entonces quise como darle una
mientras
oportunidad.
Mientras se hacía,
sí.
Mientras se hacía, pagué.
Sí. Entonces lo probé y me metí a unas clases primero como de prueba y me gustaron y poco a poco como que me empecé a familiarizar más con el idioma y finalmente decidí ya estudiarlo en serio en el Instituto Confucio de la Universidad Católica y así poco a poco fue creciendo cada vez más y más y más el interés en China, en Taiwán también por mucho por los dramas y la música taiwanesa, escuché muchísimo en esa época. Y básicamente así, fue como empezando todo esto del interés por China.
Oh.
En Chile yo creo que estudié, más o menos si lo junto todo, yo creo que habrán sido como 3 años de estudiar chino en el Instituto Confucio. Sin embargo, llegó un momento en que yo me veía sentada en la clase de chino avanzado del Instituto Confucio, pero yo no sabía nada. Yo no sé cómo será la metodología, etcétera, pero el chino avanzado del Instituto Confucio no era suficiente para que yo pudiera hablar realmente de forma fluida. Me costaba muchísimo hablar. Uh-huh. Entendía los libros de texto, pero si yo me enfrentaba a una película en chino, no podía entenderlo. Entonces yo decía como que algo no estaba bien. Si este es el avanzado aquí que me ofrecen, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Es esto lo máximo? Entonces ahí surgió el interés de querer como dar un paso más y me topé con la oportunidad de las becas del gobierno chino y ahí fue como ese año quería hacer como un cambio fuerte en mi vida, entonces dije ya voy a postular a esto pensando que por supuesto no me lo iba a ganar porque es como una beca y era como muy difícil, pero dije ya voy a juntar los papeles, etcétera, y lo hice, fui, postulé y pensando así como ya entrené para este año, para el próximo año puedo postular quizás de forma mejor, pero el resultado fue que me la gané y no lo podía creer. Y decidí
tomar... De una.
Pero sí, sí. Y entonces decidí, dije ya, es el momento y me fui a China a estudiar un año de chino mandarín en China. Y ahí el cambio que di fue así, el salto fue impresionante porque realmente... estar en el país donde se habla el idioma y estar en clases intensivas con profesores que no hablan nada de español, nada de inglés. Toda la clase es completamente chino. No, de verdad es que me sirvió muchísimo y ahí yo dije, wow, esto sí que es aprender. Y fue como, wow, genial. Y ahí pude dar como el salto de poder aprender bastante.
Ya, fuiste a, ¿sabes? Volviste a Chile luego y después volviste a ir a China. Así como definitiva.
Exacto, sí, sí, ese fue mi recorrido. Mira, es que yo me gané la beca del gobierno chino y estuve entonces un año estudiando ahí con esa beca. Pero ya finalizado el año, tuve que volver. Por una razón fue porque creo que se puede extender, pero yo no quise hacer el trámite de extender la beca porque mi familia me estaba esperando. Y mi madre también me estaba extrañando demasiado. Para ella ese año que yo estuve estudiando en China fue muy fuerte. Lo vivió como, bueno, pasaron algunas cosas, etcétera. Entonces yo tenía que volver a Chile. Pero yo ya había quedado con este interés en China y me había gustado tanto y quería seguir estudiando el idioma. Entonces, de todas formas, a pesar de que volví a Chile, volví a trabajar en Chile como diseñadora gráfica por más o menos creo que fue un año y medio, preparándome, juntando dinero y viendo cómo yo podía volver a China. Esta vez quizás no con una beca, sino que por otras oportunidades. Y en ese caso fue cuando encontré una oportunidad laboral. Hay un factor importante que no he mencionado para nada, pero es como algo muy, muy importante. Perdonen por no mencionarlo. Pero en mi año de chino, estudiando chino en China, conocí al que ahora es mi esposo. Mi esposo chino. Y bueno, y también por supuesto una de las grandes razones por la que yo tenía que volver a China, por supuesto, para poder volver a estar con él. Estuvimos en una relación a distancia mientras yo estaba en Chile, viendo cómo podía volver y juntando dinero, y después pudimos finalmente reunirnos de nuevo, y ahora estamos casados.
O sea, yo creo que consejo para todos, postulen a todos, así como
sí, postula. Sí. Mucha gente me pregunta por canal de YouTube o Instagram y me dice, uy, ¿podré yo postular? Es que sabes que todavía no sé, bla, bla, bla. Y yo les digo, postula. Entonces, de verdad, les recomiendo que lo hagan, aunque crean que no lo van a poder lograr, pero no pierden nada con intentarlo y quizás salen con una sorpresa como yo.
Sí, más encima de la primera, como, ¡oh, qué ve!
Sí, fue impresionante.
Entonces, cuando volviste a China, así como entre comillas definitivo, bueno, sigue siendo definitivo porque todavía estás allá. ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas te gustan más?
A ver, ¿qué cosas me gustan? Personalmente, como ya lo he mencionado, a mí me encanta la cultura china y el idioma. Entonces, estar aquí en contacto con eso de forma diaria, a mí me encanta mucho. Y bueno, la comida. El hecho de que haya tantas opciones vegetarianas y muy, muy deliciosas, a mí eso me encanta. Me encanta acá restaurantes y sobre todo que es tan barato comer afuera. Aquí no es un lujo comer afuera, entonces puedes comer afuera literalmente todos los días. Yo lo intento que no, porque igual quiero a veces cocinar en la casa, pero disfruto mucho de la comida, de poder comer en muchos restaurantes y muy muy rico todo. Y además de eso, quizá lo conveniente que es todo aquí en China, siento que hay como muchas facilidades. Por ejemplo, en el ámbito como del transporte, que está todo muy, muy planificado, muy armado, muy conveniente. Los envíos, como todo esto de las compras online, o como las cosas del día a día, siento que está como todo muy solucionado. Como la logística o como la gente hace aquí las cosas, está como todo muy solucionado, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, la tecnología y avances que no me imaginaría yo estando en Chile. Por ejemplo, no sé si ustedes saben acerca del sistema de pagos con celular acá, que aquí todo se paga con costos QR. No sé, aquí ya nadie utiliza el dinero como físico. Monedas, billetes, eso no existe. Entonces, como salir a la calle y poder pagar todo con mi celular, con no sé, ese tipo de como cosas, detalles. Dime.
Sí. Ah, no, es que yo, o sea, fui a Shanghai para el Año Nuevo.
Ah.
Y,
cuéntame.
Como que, no, es que, como que, no sé, como que fui al baño y me iba a comprar así como las, como que el papel, como, no, a ver, como un papel confort o algo así, así como pañuelo. Y había como QR para el pañuelo en el baño del mall. Entonces era como, demasiado no. QR.
No se compra. Lo que pasa es que en muchos baños chinos no hay papel higiénico, no te dan el papel higiénico. Ya eso es como una de las cosas malas de China. Entonces tienes que, los chinos siempre van preparados con sus propios pañuelitos, ellos van con eso para todos lados. Pero en ese caso, en ese mall que te topaste, es como esta empresa quiere otorgar ese servicio de que te dan ese papel higiénico a cambio de que tú sigas la cuenta de cierta empresa en WeChat, como que les des a suscribirse, por así decirlo, como seguir. Entonces ese código QR es para seguir a esa cuenta y cuando tú lo sigues te da el papel higiénico. Ya. Uy. Y después por
ves estrategia campaña de marketing, o sea, sí. Yo seguiría a todas las páginas del mundo si llego al baño del mall y no pillo confort. Yo los digo, yo quiero de lo que vende, yo quiero de lo que vende, pero por favor sáqueme de aquí.
Es eso, acción.
¿Y qué te ha parecido el, ya que has viajado a Japón, no sé si has viajado a Corea?
No, a Corea del Norte.
¿Sí? ¡Ay, a Corea del Norte! ¡Yo tengo que hablarle también!
Pero, sí. ¿Qué tan sencillo encuentras tú que ser vegetariano? Como ya sea en tu viaje a Japón, tu estancia en China o tal vez tu viaje a algún otro país asiático.
Sí, también fui a Tailandia, ¿ya? Básicamente, yo diría que en China es muy, muy, muy sencillo, como les digo, no tienes que ir a un restaurante específico que sea comida vegetariana o comida budista, porque aquí hay muchos restaurantes budistas y ellos son vegetarianos. No es necesario, porque en un restaurante de comida china normal puedes encontrar muchas opciones vegetarianas. Pero en el caso de cuando fui a Japón, yo creo que ese ha sido el país más difícil que he visitado para poder encontrar comida vegetariana. Sí, Japón. Pero no imposible. Y sobre todo quizás porque como reciben tantos turistas, quizás europeos o no sé, estadounidenses, entonces la opción vegetariana sí era posible encontrar y también tenía incluso el menú en inglés para estos turistas, etcétera. Pude encontrar, fue un poco más difícil, había que como buscarla, pero sobreviví como vegetariana en Japón. Y en el caso de, si quieren que les cuente, en el caso de Tailandia, por ejemplo, ahí fue muy, muy sencillo, porque más aún que en Japón, Tailandia está totalmente enfocado al turista, entonces hay demasiadas ofertas veganas y vegetarianas para los turistas, así que ahí sí que no me costó nada, literalmente en cualquier esquina, sobre todo cerca de los lugares turísticos, hay mucha oferta vegana y vegetariana. Y lo último, así como acotación, en el caso de Corea del Norte, ahí también no fue muy difícil porque era como, no sé si ustedes saben, pero para ir a Corea del Norte no puedes ir como sola por la calle, sino que tiene como que todo ser organizado por un grupo turístico. Entonces nosotros hablamos con esta agencia y les comenté que yo era vegetariana y básicamente ellos siempre sabían que para cada almuerzo, cena, etcétera, que nos ofrecían, que hubiesen algunas opciones vegetarianas para mí. No comí muy agradablemente, o sea, no fue muy genial, que digamos, pero tenía para sobrevivir, para comer.
Básicamente. Ya, ahora que lo mencionaste, bueno, yo creo que de verdad que deben haber muy, muy, muy pocas personas en Chile que han ido a Norcorea. Yo como que he investigado, igual quiero ir. Pero como que creo que si vas a Norcorea ahora no puedes pasar por Estados Unidos y eso es un poco problemático para mí, así que no iré por el momento, pero cuéntanos un poco, si brevemente, tu pasada por Norcorea.
Con respecto a lo que mencionaste, la verdad es que sí, yo también he leído eso y hasta el día de hoy no he podido comprobarlo porque no he tenido que hacer ninguna escala ni tampoco he ido a Estados Unidos. Yo lo que, al menos en mi pasaporte, no aparece como que yo estuve en Corea del Norte, no hay como que ninguna estampado ni tampoco visa, etcétera. Entonces no sé cómo ellos podrán encontrar esa información en el momento en que yo entre a Estados Unidos, no lo sé, no lo he probado, pero bueno, si algún día lo pruebo te contaré si realmente saben que visité Corea del Norte o no.
Es una espía.
Básicamente experiencia allá fue porque no sé cómo explicarlo, pero sí, hace varios años que yo tenía como el bichito del interés de querer ir a Corea del Norte. Me daba, por supuesto, miedo, por supuesto que sí, tenía muchos prejuicios o los que se lee por internet, de que básicamente si eres turista y vas te pueden matar, como cosas así. Entonces yo por supuesto que tenía miedo. Pero una vez llegando a China y interactuando con amigos chinos aquí o con mi esposo chino, por ejemplo, y hablando acerca de Corea del Norte, me impactó que para ellos Corea del Norte era literalmente el destino así más simple de la vida, no sé, como ir a la esquina. Para ellos como que no era algo diferente, no era algo extraño, era como un viaje súper barato para ellos, sobre todo porque con esto de las visas y como los permisos para los chinos poder ir para allá, era como mucho más simple que ellos si quieren ir a Europa o Estados Unidos, como que eso les sale más trámite que ir a Corea del Norte. Entonces como que yo viendo eso y viendo que aquí era como un viaje tan normal, dije ya, voy a intentarlo entonces. Y sobre todo porque quizá me animé por el hecho de tener a mi esposo chino, entonces yo fui junto a él y fui en un grupo turístico de chinos, todos éramos... Eran chinos, bueno, yo era la única extranjera y destacaba mucho en los lugares turísticos de Corea del Norte. Los coreanos del norte de ahí, como los trabajadores, como que preguntaban, y ella, ¿por qué está aquí en un grupo de chinos? Y yo así, oh no, me van a matar.
Pero, ¡qué miedo!
Me dio un poco de miedo, pero no, después ya perdí el miedo y básicamente disfruté mucho el viaje. Fue muy, muy interesante y muy enriquecedor y la verdad es que no me arrepiento para nada.
¿Fuiste a Pyongyang y fuiste ir a otras partes?
Sí, fui también a la frontera entre, que es por ahí por ingresé, de la frontera de China y Corea del Norte, es decir, en el norte, que se llama Sinuiju, creo, perdonen la pronunciación, y también fui a la zona demilitarizada de la frontera de Corea del Sur, desde Corea del Norte, que ahí está también la ciudad de Kaesong, entonces visité como esos tres lugares, esas tres ciudades. También hay otros paquetes, la verdad. Mi paquete incluía esas tres cosas, pero hay otros paquetes, al menos los viajes chinos, que incluyen también otras ciudades y otros lugares turísticos y cosas así.
¿Pero se vean, por ejemplo, contrastes de estilos de vida, contrastes de pobreza?
Sí, por supuesto. Y eso nosotros lo tenemos en el canal de YouTube. mostramos sobre todo los trayectos en trenes, pasamos por muchísimas áreas rurales y al final se alcanzaba a vislumbrar como pequeños pueblos y cosas así. Sí, se veía el contraste sobre todo con la capital. La capital, por supuesto, que es mucho más moderna, tiene edificios altísimos, se ve todo muy limpio, etcétera. Pero si lo contrastas con el área rural, por supuesto que sí, que hay contraste. Y también las ciudades pequeñas que visitamos, tanto en el norte como en el sur, estas fronteras con China y Corea del Norte también son muy, muy diferentes a la capital, por supuesto. Y eso es algo que aquí entendemos y los chinos entienden, que los coreanos que viven en la capital, por supuesto que no son coreanos cualquiera, son coreanos con conexiones, son norcoreanos con privilegios y por supuesto que no todos pueden acceder a la capital. Incluso la guía norcoreana nos decía que la gente, los demás de otras partes de Corea del Norte no pueden entrar a la capital libremente, necesitan un permiso y es mucha como burocracia y jerarquía, y básicamente los que viven en la capital son privilegiados, por supuesto. En el canal de YouTube tenemos los videos de viaje de Corea del Norte y son unos videos que a mí personalmente me encantan, de vez en cuando siempre los veo de nuevo porque vimos muchas cosas muy interesantes, así que los invito a verlos, o los que escuchan este podcast, que los vayan a ver.
Sí, chiquillos, ni hao Cassandra, para que vayan a ver todo su canal de YouTube, de arriba hasta abajo. Bueno, volviendo a la ñoñeza también, ¿cómo se vive el mundo ñoño en China? O sea, ¿hay espacios como, o sea, la gente de China consume anime japonés? ¿Hay algún espacio, así como, acá está el Eurocentro, no sé?
Sí, hay espacios. Y se ve el anime, tanto el anime japonés como el anime chino, de animación hecha en China.
Hay monos chinos en China.
Los monos chinos existen. Sí. Los monos chinos con CH.
Sí, se ve. Por supuesto que si lo comparamos a Japón, por supuesto que no está en todos lados ni en cada esquina, pero a mí como otaku y ñoña, a mí me encanta el hecho de que a veces voy al mall y hay cosas llenas como avisos comerciales con anime o con dibujitos de animación. O como por ejemplo en el metro a veces está todo con la publicidad de, no sé, One Piece o otra cosa, o alguna serie china. Como que esos detalles a mí, como otaku, me encantan. Así que sí se ve. Y por supuesto los jóvenes chinos, hay muchos, muchos jóvenes chinos que consumen tanto anime japonés como anime de China.
¿Tiene un nombre el anime de China o también se dice como anime de animación?
Es que en chino se dice Tongman, pero también, por ejemplo, el anime de Japón también se dice Tongman. Entonces, básicamente es lo mismo, se podría decir, sí.
¿Y, por ejemplo, mangas son accesibles en China? ¿Son de fácil acceso?
Sí, antes lo mencioné cuando les hablaba de mi experiencia en Chile comprando mangas de mi infancia. Cuando yo llegué a China y vi que un tomo de One Piece en una librería normal, común y corriente de la vida, no en una librería específica de anime, sino que en la librería donde venden también otros libros chinos, ahí lo vendían y salía, si más lo recuerdo, como 900 pesos chilenos, más o menos, menos de lucas. Wow. No, esto no puede ser posible, ¿cómo puede ser tan barato? Y lo pensé. Que no termina aquí, porque después cuando yo compré, porque acababa de llegar a China y fue como, ¡ay! Lo compré de inmediato y compré ese tomo de One Piece, me acuerdo. Pero después, cuando conocí a mi novio chino, que ahora es mi esposo chino, Haoyan, quizás me voy a referir a él como Haoyan desde ahora. Cuando conocí a Haoyan, él me dijo, no compres desde la librería, tienes que comprar desde internet porque la librería está más caro. Y yo, pero la librería cuesta 900 pesos chilenos, ¿cómo puede ser más barato que eso? Y sí, en internet puedes encontrarlo incluso más barato. Todo lo que venden en las tiendas, ¿qué? Puedes encontrarlo más barato en el internet. Y wow, yo la verdad es que si fuera por mí yo tendría así, compraría todo, pero no quiero llenar mi casa de eso, ni tampoco tengo espacio, así que me controlo y compro solamente lo más necesario. Pero los libros, por ejemplo, las publicaciones son muy muy baratas aquí en China. Creo que el Estado como que lo subvenciona, ¿se dice?
Todo lo contrario que Chile.
es muy, muy económico. Comprar libros, por ejemplo, para aprender chino, como de cuentos chinos que yo compro, también 1,000 pesos, 1,500. Si sale así como 4,000, ya es como un libro así caro, como de lujo, así.
Oye, qué brígido.
Impactadas. Quería preguntarte por la censura. Dime. Yo leo un manhua, que es 19 Days.
Ya.
Y no sé, creo que está expuesto como a censura en China. O sea, no estoy segura. O sea, no sé. Es que es un boys love.
Sí, sí hay cierta censura con respecto a como los temas así como, sí, como LGBT. Sí. Es posible encontrarlo, pero sí hay cierta censura en los medios con respecto a eso. Sí, se trata como de manga, sobre todo si es que tienen partes eróticas. Si es que tienen partes como ya, ¿cómo se dice? Como
¿subida de tono?
¿O explícitas?
Eso, muy bien. Si tienen partes explícitas, por supuesto que eso no se puede, porque una de las partes de la censura china aquí es todo lo que es pornografía. Pornografía está censurado. Entonces, puedes encontrarlo, y sobre todo si utilizas como herramientas como el VPN, estas herramientas para conectarte desde otros servidores, entonces puedes ver como lo que está censurado por el gobierno chino. Puedes hacerlo, pero si no utilizas eso, por supuesto que sí, la censura de la pornografía, de cualquier cosa sexual, cualquier cosa explícita. Eso involucra, por supuesto, películas, series, mangas, anime, lo que sea. Aquí los otakus chinos, los otakus ñoños chinos, es muy muy común para ellos el uso del VPN, porque ellos siempre quieren estar como al tanto de las novedades como del anime, del manga, de Japón, de los videojuegos japoneses. Entonces muchas veces eso o está censurado o no llega muy rápido al internet chino, a las páginas chinas. Entonces ellos son expertos en esto de como saltarse la barrera de la censura. Y es muy normal para ellos, todos estos jóvenes otakus, tener VPN. Entonces, si bien ya existe la censura, no es algo que no se pueda evitar. Es muy común para los jóvenes chinos utilizar VPN. Y eso se sabe. Y el gobierno chino también lo sabe. Y no lo intenta prohibir, porque no le afecta mucho al gobierno chino que haya un par de muchos otakus viendo animales.
¿Un par qué?
Muchos, no sé. No les afecta eso de forma inmediata, no representa un riesgo para el partido o para el gobierno chino. Lo que sí representaría un riesgo, y donde el gobierno chino sí actuaría, es que tú estés usando el VPN para alzarte en contra del gobierno, hacer protestas masivas, como que intentar como llamar a la gente a rebelarse. Eso ahí sí que puedes tener serios problemas con el gobierno. Hay muchos chinos que también quizás utilizan el VPN para ver como chinos que están en el extranjero, que critican o que ven las partes negativas de China, del gobierno chino, cosas que no, como críticas al gobierno. Eso también no importa si tú consumes ese contenido. La diferencia es que si tú, como chino, desde aquí, además de consumir ese contenido, empiezas tú también a crearlo y a motivar a otras personas a hacerlo, ahí sí que ya puedes tener.
Todo lo que pueda ser motivo de rebelión.
Exacto.
Pero sí, entonces ¿no hay protestas de nada?
No, protestas así como en la calle, eso generalmente no sucede, no está permitido. Por ejemplo, aunque sean protestas pacíficas, por ejemplo, no sé, para el Día de la Mujer, eso aquí no existe. O por ejemplo, la de la marcha del orgullo gay, tampoco, eso lamentablemente aquí no existe, no. Lo que sí es que sé que comunidades LGBT se reúnen para ese tipo de fechas y hacer sus propias celebraciones o sus propios como eventos más pequeños, y si no son como masivos, no hay problema en hacerlo. Pero una marcha, no, lamentablemente no, ese tipo de cosas aquí no. Pero nosotros tenemos un video hablando de este tema más en profundidad en el canal de YouTube.
Oh, radio escucha que no está escuchando, vaya, ya sabe, tiene de todo lo que se le ocurra.
A ver qué haga. Oye, a todo esto, coronavirus. Coronavirus. ¿Cuánto tema tiempo fue tu cuarentena en China?
Fue más o menos 2 meses. Creo que yo no tuve una cuarentena así, real cuarentena, porque en nuestra ciudad no llegaron muchos casos, entonces podíamos salir de todas formas, pero por supuesto que había control. había control de flujo y control en nuestro condominio, en la entrada. O sea, yo creo que no podía salir realmente todo lo que hubiese querido, pero de todas formas, cuando yo quería salir, nadie me pedía algún permiso especial o algo así, porque nuestra ciudad se vivió diferente, cada ciudad de China se vivió diferente, dependiendo de la cantidad de casos que tenían. Pero sí, básicamente mi cuarentena fue desde cuando empezó esto, finales de enero, hasta ya más o menos mitades de marzo. Ya estaba la situación normalizada y ya estaban abriendo los malls, los centros comerciales y las personas estaban volviendo a los trabajos. Más o menos mediados de marzo. Fue rápido para mí.
Dijiste dos meses y como que se me rompió el corazón, así como...
Sí, estoy muy, muy preocupada por la situación en Chile. La verdad es que muy, muy preocupada. Para mí, yo no lo viví así y me siento muy afortunada, pero lamentablemente aún estoy preocupada por todos mis amigos en Chile, mis familiares en Chile y la situación. Ah, está difícil, por favor, cuídense mucho. No salgan.
Sí, o sea, ¿cómo se llama la música? En cuarentena obligatoria, así como que yeah. Estamos encerrados por obligación. Sí. Pero fue de haberlo puesto antes.
Sí. Al quinto mes. Una medida de hace mucho antes.
Ya, en fin.
Y ahora vamos a una sección muy especial, que es la sección favorita de la Cari.
¡Computas con Cari! No es secreto que... tienes muchos seguidores, tanto en Instagram, ay, estaba buscando un video en Instagram, tanto en Instagram como en YouTube. ¿Cómo ha sido la fama? Cosas buenas y cosas malas. ¿Cómo ha sido hasta ahora? ¿Esperabas toda la atención que ha llegado a ti?
La verdad es que yo no lo veo como fama. quizás para algunos parece como si muchos seguidores y un canal grande, pero la verdad es que comparado con otros canales, la verdad, yo todavía no creo que hablemos de fama. Pero lo que pasó es que tuvimos un gran cambio en nuestros seguidores, básicamente fue por todo esto del coronavirus. Antes del coronavirus, honestamente, nosotros en el canal de YouTube estábamos llegando ya casi a los 50.000 suscriptores. Y eso había sido un trabajo de años, ya llevaba como 3 años el canal, o 2 años, no sé. Mucho, mucho trabajo, mucha dedicación. Entonces nosotros realmente estábamos muy, muy felices de que finalmente íbamos a llegar a los 50.000. Y decíamos, ahora estamos en la mitad y después vamos a llegar a los 100.000 y va a ser genial, etcétera. Pero lo estábamos planeando como a largo plazo. Pero pasó esto del coronavirus. Y nosotros lo que hicimos fue simplemente informar desde aquí, como desde China, cómo se estaba viviendo la situación. Sobre todo porque en el extranjero estaban circulando muchas noticias sensacionalistas, muchas cosas amarillistas, y eso no estaba sucediendo aquí en China, y no estábamos viviendo esto del coronavirus así. Entonces, por eso nosotros quisimos hacer videos de este tipo, para mostrar lo que se estaba viviendo aquí en China. Y fue ahí el punto en que el canal pasó de 50.000 suscriptores a lo que ahora es como 180.000 suscriptores, básicamente por esto del coronavirus. Muchos de estos suscriptores que llegaron por el coronavirus se han quedado porque les ha gustado nuestro contenido anterior al coronavirus, que por supuesto nosotros teníamos muchos otros videos que no tenían nada que ver con el coronavirus. Entonces nosotros valoramos mucho a estos suscriptores que se han quedado y que les gustó nuestro contenido. Pero básicamente quizás por eso, porque fue como algo tan rápido, realmente de un par de meses subimos como todo este incremento de los suscriptores, que yo siento que no es realmente como fama, como lo describí.
Ya, pero igual son muchas personas. Son muchas personas.
Bueno, sí, quizá. Estamos muy agradecidos con todos los que han llegado y que les gusta nuestro contenido. Pero yo creo que lo que sí me di cuenta, como lo que tú dices, como fama, entre comillas, fue que antes yo podía realmente leer todos y cada uno de los comentarios que recibía tanto en YouTube como en Instagram, y podía responder la gran mayoría. Pero post a esto, ahora me resulta muy, muy difícil. poder responderlos todos o poder verlos todos. Y eso es algo que me da mucha pena porque antes me gustaba mucho poder hablar con cada persona y a veces como que ellos me contaban su experiencia aprendiendo chino, algunas consultas que tenían con China, con el país, etcétera. Me gustaba tener esa conexión. Ahora todavía, por supuesto que la tengo, la mantengo con todos los que alcancé a responder antes y también intento siempre responder a los que más pueda. Pero sí me he visto como sobrepasada en algunos momentos porque no alcanzo a
responderlo todo.
Sí, eso yo creo que es un punto malo quizás porque sí, me gustaría poder tener como más manos y más tiempo para poder responderles a todos.
Ay, un equipo completo de Cassandra respondiendo.
Sí. Y bueno, cosas buenas quizás será el hecho de que al poder tener ahora sí más gente que nos ve, entonces ahora sentimos que quizás un video que es simplemente muy sencillo de nosotros, no sé, un vlog, por ejemplo, un vlog del día a día o lo que comemos en un día o donde fuimos a tal lugar, que antes quizás no podía llegar a mucha gente y quizás YouTube no lo promocionaba mucho porque era un canal más pequeño, entonces ese tipo de contenido quizás no salía muy adelante, pero ahora sí hay mucha gente que le interesa ver como este tipo de videos, como de vida diaria en China, que a nosotros nos gusta mucho compartir. Entonces, eso ha sido algo bueno, que ahora podemos también dedicar el tiempo a hacer este tipo de contenidos y hay gente que le interesa, y eso nos gusta mucho.
¿Pero han llegado gente pesada?
Por supuesto.
¿Haters?
Por supuesto, siempre están aquí. Antes del coronavirus teníamos uno que otro que sí llegaba diciendo alguna otra cosa innecesaria, pero después cuando fueron los videos del coronavirus, ahí sí que yo viví un hate muy muy grande, que no estaba acostumbrada, porque antes de eso no lo tenía en el canal de YouTube, pero sí llegó después del coronavirus, por el hecho de que había mucha gente que quizá muy extremista, o que creía solamente las noticias sensacionalistas, no se dedicaba a informarse más, o simplemente llegaba a insultar. O llegaba a insultar a China y a todos los chinos, y es como, yo soy una chilena viviendo aquí, entonces, ¿por qué me insultas a los chinos en mi canal? No sé. Ese tipo de cosas llegó muchísimo en esos videos, y tuve que ir acostumbrándome a eso y no tomarlo personal. Ahí está como el gran desafío de los creadores de contenido, intentar no tomarlo personal y simplemente intentar moderar. Porque tampoco es bueno que el canal se llene con este tipo de comentarios negativos. Entonces, cuando llega este tipo de comentarios negativos, si son realmente que no instan a un debate y simplemente son insultos y ofensas, por supuesto que no tienen. Sí, tirar caca. Por supuesto que no tienen espacio. No tienen espacio en mi canal de YouTube.
Cosas no tan bonitas de vivir en China, así, pero cosas así como cotidianas. Como no sé.
Contaminación. Primer punto en contaminación. La contaminación del aire es un tema que lamentablemente a mí no puedo soportarlo. Si bien no es como las noticias sensacionalistas que literalmente dicen que aquí los chinos no conocen cómo es un atardecer. Yo he visto noticias que dicen, los chinos no saben un atardecer, entonces tienen que verlo por una pantalla de televisión. No, aquí sí existen los atardeceres y también existen los cielos azules. Hay muchos días con cielo azul que yo siempre comparto y disfruto, y nosotros salimos afuera a pasear, salimos a parques, etcétera. Pero lamentablemente esto depende tanto de la ciudad en que te encuentres de China, la temporada, en qué estación del año estás, y también el flujo del aire, del viento, y también las lluvias, etcétera. Todo este tipo de factores contribuyen a que algunos días hay días contaminados, de contaminación, y otros son días de cielo azul. Pero lamentablemente, si bien no es todos los días, pero de todas formas hay temporadas muy fuertes, como por ejemplo en invierno, que hay muchos días de contaminación, sobre todo aquí en el norte de China. Yo me encuentro viviendo en lo que se considera centro-norte de China. Hay contaminación, y eso a mí algo que, por ejemplo, ahora, en el día de hoy que estamos grabando esto, tenemos un cielo gris hoy día está contaminado, no terrible, pero sí contaminado, de que prefiero quedarme en casa y no salir, por ejemplo, a un parque. Entonces, como del día a día, cada día en la mañana yo reviso ya la temperatura, cuál es el clima de hoy, y también reviso cómo está el aire. Es algo que es del día a día.
¿Alguna otra cosa que no te guste?
Bueno, lo que mencionamos anteriormente de la censura, que por supuesto para mí como creadora de contenido y sobre todo, bueno, no, cualquier turista o extranjero que viene a China, el hecho de no poder entrar libremente a Google, Facebook, Twitter, YouTube, etcétera, y tener que utilizar como otra herramienta y que a veces no funciona o a veces es más lento, etcétera, por supuesto que es una batalla del día a día, la censura en China y tener que utilizar VPN.
Uy, ya, ahora se viene otra. Uy, quiero preguntarte, matrimonio. Tenemos una casada entre nosotros. Uy, hace poquito te casaste. Cuéntame al respecto.
Fue este junio. En junio nos casamos, tomamos la decisión, pero ya lo habíamos pensado desde antes. Y bueno, para ser sincera, desde que conocí a Haoyan, como ya al mes, él ya me estaba diciendo que sí planeábamos casarnos, porque aquí en China los chinos son así. Generalmente, cuando empiezan a pololear o a estar de novios con alguna persona, de inmediato piensan como meta matrimonio. La verdad, aquí no se ve mucho esto de como andar o como para probar y jugar, etcétera. Eso, por supuesto, que quizás algunos jóvenes en las ciudades más grandes sí. Pero de todas formas, la gran mayoría de los chinos no, prefiere ir como más a lo serio y como ya empezar a planear el futuro. Entonces, para mí eso fue como un gran choque cultural. Y si bien en esos momentos, por supuesto, cuando yo conocí a Haoyan, mi esposo, el primer año, a mí me gustaba mucho, yo lo quería mucho, etcétera. Pero pensar de inmediato en matrimonio, por supuesto que fue como extraño para mí. Sobre todo porque venimos de una sociedad, al menos en Chile, donde si un hombre te pide matrimonio es realmente como un gran logro. Es como muchos hombres quizás, sí, bueno, generalizando quizás, pero muchos hombres en Occidente quizás el matrimonio lo ven como algo realmente muy lejano o como último a pensar. Pero aquí es diferente y me llamó mucho la atención eso, el choque cultural. Y bueno, le dije a Haoyan que sí, me gustaría, pero primero estemos un par de años juntos. Y después él ya como lo entendió y después ya decía cada vez menos eso, pero de todas formas lo seguía pensando. Y eso me llamó mucho la atención, que desde el primer momento hasta finalmente cuando nos casamos, él nunca dudó y siempre, siempre planificando en el futuro y en un futuro conmigo. Eso fue como muy impresionante para mí.
Wow. Oye, o sea, él andaba con el vestido en la cartera.
Algo así.
Pero hubo así como onda, como que lo conversaron, o fue como una propuesta determinada.
No, lo conversamos desde hace tiempo. Como muchas personas también me han preguntado, algunos amigos me han preguntado, si hubo como una propuesta y como eso típico de video, así como que el hombre saca el anillo y en una cita especial y que se... No, nosotros no tuvimos nada de eso, porque nosotros ya lo habíamos pensado desde hace tiempo, entonces nos fue como algo sorpresa. Sí, siempre se ve como esto del matrimonio, o como esto de este futuro juntos, y sobre todo eso queda en evidencia cuando llega el momento de presentar a esta persona a los padres. En este caso, cuando Haoyan me presentó a su familia, también fue un momento muy importante, porque no me presentó como, o sea, bueno, sí me presentó como su novia en esos momentos, pero de todas formas, entre líneas, todos sabían que es como futura esposa. Como presentar a la familia significa realmente que estás como haciendo algo serio, no como en nuestros países, por ejemplo, simplemente presentamos al pololo como el pololo actual, y que bueno, quizás después se van a casar, pero es simplemente el pololo actual.
Detalle divertido, a mi ex yo le decía marido, y adivinar qué, ya no estamos juntos, así que no ocurrió. Pucha.
Falsa alarma.
Falsa alarma.
Y dato anecdótico también es que muchos de los que nos siguen en YouTube y en Instagram tenían la confusión, porque algunos pensaban que nosotros ya nos habíamos casado hace tiempo, Y pasó porque nosotros, creo que el año 2017 o algo así, o 2018, publicamos unas fotos y unos videos como de sesión de fotos matrimoniales. Y eso fue porque nosotros tuvimos la oportunidad de colaborar con una agencia de turismo de una ciudad en el sur de China, que se llama Sanya, que ellos tienen como... es como playa, ahí es como tropical. Es parte de China, pero es como sudeste asiático. Y ellos ahí, como que el atractivo principal, uno de los atractivos principales de esa ciudad es como esto de las sesiones de foto, como viaje matrimonial, como decirlo, o sesiones de fotos matrimoniales. Entonces nosotros como que colaboramos con ellos y nos tomamos una foto y promocionamos eso, etcétera. Fue hermoso, fue precioso, pero en esos momentos no estábamos casados todavía y yo estaba con el traje de novia. Yo sabía que iba en el futuro.
Era publicidad engañosa.
Nosotros dijimos que por supuesto que no estábamos casados, pero de todas formas personas que quizás no leyeron eso creían que estábamos casados, entonces ahora nos preguntan, ¿no se casaron? No, pero yo pensé que estaban casados, y yo así, no, en el video dijimos que... Pero bueno, ahora sí que sí.
Era la previa nomás.
Muchas gracias por las cupuchas.
De nada.
Y nos vamos a la última sección de nuestro querido y hermoso podcast, que es los tips. Y aquí donde nuestra invitada nos menciona tips con respecto, obviamente, a su área de interés y de, ¿cómo decirlo? Y de experiencia, por decirlo de alguna forma. Que en este caso es tu vivencia en China, de irte a ir a China y la idiosincrasia y tu día a día en China. Así que, ¿cuáles serían los tips para alguien que tal vez quiera, no sé, postular una beca a China, o alguien que quiera ir a China de viaje, o alguien que quiera ir a emanciparse a China? O alguien que no sabe, es como, ¡ay, China, no sé! ¿Cuáles son los tips para ir a China?
Yo creo que el primer consejo que siempre menciono y les doy a todos los que preguntan esto es el hecho de venir con una mente abierta, de venir como preparado, preparada para recibir cosas que quizá, aspectos culturales y cosas de la vida día a día que van... que son diferentes a nuestra cultura, pero intentar recibirlo y entenderlo y no negarte, porque he visto que hay ciertos extranjeros que llegan aquí a China con mucho, ¿cómo decirlo?, con su cultura y que se cierran a cualquier cambio, a cualquier experiencia, y eso también afecta en cierta forma su experiencia en China, cómo ven
claro.
China. Sí, afecta mucho. Entonces, si tú vienes con una actitud más dispuesta a entender que es una cultura diferente, por supuesto que hay cosas que no te van a gustar, a mí hay cosas que no me gustan y hay otras que sí me gustan, pero el hecho de cambiar un poco el chip y intentar como abrirte realmente hace la diferencia. Y yo lo he visto también en muchos extranjeros que vienen como más abiertos de mente y pueden tener una experiencia diferente y mucho, mucho más agradable. Creo que eso...
Creo que el Chris y la Cami también han dicho lo mismo.
Han dicho lo mismo.
Claro, Asia es para mentes abiertas.
Sí, yo creo que todos los países de Asia son así, porque es tan diferente a nuestra cultura, sí. Bueno, el otro consejo, lo que hablamos de esto de la censura, que por supuesto venir preparado con un VPN descargado e instalado ya desde tu país. No vengan aquí sin nada y después intentar descargarlo acá, porque por supuesto aquí no puedes. O sea, puedes, pero te va a costar mucho más porque está bloqueado. Entonces tienes que ya venir preparado desde tu país con esto ya instalado en tu celular o computador para ahorrarte muchos problemas. Para que puedas mantener la conexión con tus familiares, amigos, etcétera, porque realmente, he sabido de algunas personas que han llegado y sin nada preparado y se topan con esta sorpresa, entre comillas, y realmente tienen como una especie de retiro espiritual aquí porque no pueden ni ingresar ni a Instagram
ni nada. Lo cual a veces no es malo, ¿ah? Lo cual a veces no es malo. A veces como que a uno le falta un poco de desconexión.
Sí, si es tu intención, bueno, genial. Y bueno, y otro consejo quizás que daría sería lo del idioma. fluido idioma, sí. Venir al menos con frases básicas, preparadas, o algún diccionario en el celular, o quizá venir con frases escritas en el celular, en carácter chino y en pronunciación, como para mostrarla, quizás si es que necesitas alguna vez mostrar alguna dirección, o mostrar algún lugar donde quieres ir, o alguna frase que siempre necesites. Por ejemplo, en este caso, nosotros como vegetarianos, por ejemplo, si no sabes bien cómo decirlo, bueno, ven con todo eso escrito y entonces lo muestras. Claro. Por ejemplo, yo cuando fui a Tailandia y también en Japón, yo quizás no sabía decirlo bien, pero lo traía escrito en el celular, entonces siempre lo mostraba al camarero de no como carne, no me traiga carne.
Claro, como ¿cuál es Nico Garu? ¿Tiene carne?
Sí, sí. Siempre les digo, Nico, no, nada. Sí. Y sí, sacana y todas esas cosas. Todos los pescados. Sí, venir como con esas cosas que tú sabes que vas a necesitar, frases específicas, no necesitas realmente quizás estudiarte todo, meterte a un curso de chino nivel 1, no, sino que saber como ciertas frases o tenerlas escritas, y eso te va a ayudar muchísimo, porque aquí en China, y creo que pasa también en varios países de Asia, no hay muchas personas que puedan hablar inglés. O si hay, quizás son, a veces pasa que son muy tímidos, entonces como que les da vergüenza o no saben bien cómo ayudarte, etcétera. Pero lo que sí es que al menos en China, la gente siempre va a intentar ser, es muy amable contigo y va a intentar ayudarte, aunque la barrera del idioma no se entienda. Vas a encontrar personas que puedan ayudarte, a mí me ha pasado mucho. Son muy muy amables los chinos en general, pero de todas formas, si vienes preparados con ciertas frases, eso ya te ayuda muchísimo.
Ah, pregunta cortita, ¿cómo se dice dónde está el baño? Porque yo creo que esa pregunta es muy necesaria.
Ya, sí. Hay dos formas posibles. Una, el baño se dice sosuo, o también se puede decir wei shen jian. Entonces, ¿y dónde es nali o nar? Entonces, sosuo, sai nali, sai nar, ya. Yeah. Simplemente, si no puedes preguntar la frase completa, porque igual es difícil si no conoces la pronunciación, simplemente la palabra es sosuo o wei shen jian. Entonces ya con eso ya ellos ya saben y te van a decir.
Yo cuando fui a Shanghai, era para el año nuevo, y necesitaba ir al baño, estaba que me hacía, y no sabía dónde encontrar el baño, y no llevé la palabra de baño lista, y eso, fue horrible, sufrí mucho.
Sí, con la palabra la puedes mostrar.
Así que...
Y alguien te va a decir.
Y ya me la aprendí, como que la busqué y no me convencí a ninguna de las que encontré, entonces era como... No. Y casi pasa el año nuevo nunca.
Ya, para que no les pase, ya.
Sí, para que no les pase.
Sí, para que puedan ir al baño. Básicamente, yo creo que esos son los tres consejos más importantes, ¿no?
Me encanta.
Ah, bueno, y que vengan preparados para los baños chinos. No sé si tú lo experimentaste, Karen, cuando viniste allá. Sí, los baños en el suelo, sí, eso es un gran choque cultural. Generalmente es lo que más nos afecta a nosotros los extranjeros. Yo tengo un video hablando específicamente de los baños chinos y ahí cuento todas mis peores anécdotas. Yo creo que hay que venir preparado con eso porque sí, están en todos lados, son así como... Creo que en Japón también hay, pero no se ven tanto, ¿no? Como los baños
en el suelo. Yo viví el choque en Japón, sí, viví el choque así como... ¿Dónde está el baño moderno que me prometieron?
Bueno, aquí está, la mayoría son así, entonces hay que acostumbrarse a eso, sí. Venir preparado con eso.
Uy, muchas gracias por toda tu experiencia, me encantó todo. Agradezco mucho que estés con nosotros ahora compartiendo y contando tu experiencia en China. Y también de tu vida, ñoña. Muchas gracias.
Muchas gracias, Agustín.
Espero que la hayas pasado bien.
Sí, por supuesto. Me reí mucho. Me pasé muy, muy bien.
Y para ir cerrando, para hablar respecto a la barrera idiomática que puede ser un país asiático, entre el chino, el coreano y el japonés, o tal vez algún otro, quién sabe, ¿cuál es el que más te llama la atención o el que siente que sería más fácil aprender? Que nos comenten. Y eso, así que con eso terminamos el capítulo del día de hoy. Muchas gracias, Casa, por estar aquí.
Bueno, y tengo una hermana, la Manis, y mi hermana es muy fan de la Cassandra. Y es tu es parte de tu Patreon, de hecho. Así que si le puedes mandar un saludo.
¿En serio? Por supuesto, mándale saludos.
Sí, se llama Daniela.
Por supuesto saludos que a Daniela. Sí. Saludos, muchos saludos a Daniela. Y muchas gracias por apoyarnos, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias por estar en Patreon junto a nosotros. Y bueno, de seguro que hablamos por Instagram, porque a todos mis Patreons yo lo tengo como con estrellita en el Instagram. Entonces siempre que me mandan mensajes puedo contestarles a ellos, porque como les digo, a veces no puedo contestarle a todo el mundo, pero a ellos sí que sí. Así que cualquier cosa, que ahí estamos en contacto por Instagram.
Sí, gracias.
Ya. Y ahora sí, con eso terminamos el capítulo de hoy.
Lo pueden encontrar en las redes, en nuestras redes sociales, en Facebook como Club Cultura Japonesa Concepción, en Instagram como Cultura Japonesa Conce y en nuestros respectivos Instagram. Nuestra invitada Cassandra, ¿dónde la podemos encontrar?
Tanto en YouTube, el canal Nihao Cassandra, como en el Instagram Cassandra Armijo.
¿Y a Momo, dónde lo podemos encontrar?
Momo-Soid, con muchas Ds. ¿Y a ti, Karina, dónde te podemos encontrar?
En Fanny-Sin7.
Maravilloso, maravilloso. Así que ya saben, chiquillos, después de que escuchen este capítulo, váyanse al YouTubis y buscan Nihao Cassandra. Y yo voy a ir al tiro, así que se termina esto y yo voy. Un besito. Muchas gracias, Cassandra, por estar con nosotros
sí,
nuevamente.
Gracias.
Espero lo hayas pasado sí, bien. Muchas
fue
gracias
muy por interesante. Venir.
Sí. Gracias, un buen día.
Muchas gracias por escucharnos.
Muchas gracias a todos.
Oscar Samatés. 5,000 Oscar Samatés.